esta hora ya estamos en comunicación con el profesor Luis Espinosa, dirigente nacional del SUTE, a quien le damos la bienvenida. Empecemos primero por lo que pasó el día jueves, la interpelación a la ministra de Educación. Se conocieron algunas opiniones en relación al tema de género que tanto se está debatiendo, y lógicamente que al final, no sé, me da la impresión de que la opinión pública salió más confundida de lo que estaba hasta antes de la interpelación. Pero en fin, ¿cuál es la evaluación que hace el SUTE en relación a la presentación de la ministra?
En primer lugar, respetamos, porque es un tema constitucional, los ministros tienen esa oportunidad y tal vez circunstancias en las que el Congreso los convoca y ellos deben asistir. Por lo tanto, es un tema de juego democrático que en este periodo se ha dado, pero sí nos preocupa mucho la actitud de los congresistas, ¿no? Ha sido una oportunidad en la que han demostrado, creo que una vez más, la pobreza intelectual, la pobreza de conocimiento que tienen sobre estos y muchos temas más. Entonces, desnuda esa triste realidad de congresistas que lamentablemente pareciera que no han ido ni siquiera a la escuela, al colegio, y eso es lo que hemos visto, ¿no? A raíz de las intervenciones, y en muchos casos, lamentablemente, apoyado en temas que ni siquiera son científicos o temas que tengan fuentes que puedan ser creíbles o que tengan los sustentos pertinentes. Por lo tanto, como usted decía, creo que no ha sido un tema para esclarecer, sino la opinión pública un poco más confundida, y corresponde al gobierno posicionar como una política de Estado el enfoque de género, y en el Ministerio de Educación igual. El error del Ministerio de Educación es de que no están actualizando el magisterio, y por lo tanto el enfoque de género no está llegando de la manera como debería llegar, en los libros de texto no se está incluyendo de la manera más pertinente, y por lo tanto creo que es esta la oportunidad para el Ministerio de Educación, para el gobierno, de que llegue a los padres de familia, al magisterio, a la opinión pública, explicando de la manera más didáctica, más pedagógica, qué es un enfoque de género, para qué sirve y qué es lo que realmente va a ganar la sociedad como tal. No es un tema solamente de educación sexual, el enfoque de género, sino es una educación integral que permita generar condiciones de oportunidad, de posibilidades iguales para hombres y para mujeres, y desde ahí construyamos una ciudadanía mucho más inclusiva, una ciudadanía democrática, que se despercuta ya de los estereotipos, de los prejuicios, y también precisar de que un enfoque género no hipersexualiza a los estudiantes y menos va a homosexualizar a los estudiantes, y eso debe quedar bastante claro, ¿no? Para los padres de familia, para la opinión pública. En la escuela en la cual trabajamos nosotros los maestros, no vamos a trabajar ni enseñar de enfoque, ideología de género, sino lo que es un enfoque género bajo esas características que le estoy diciendo, y que la sociedad que construyamos desde nuestros estudiantes pueda tener esa satisfacción de sentirse mucho mejor y, por supuesto, sin estigmatizaciones, sin discriminación de ningún tipo, y reconocer primero el valor que debe tener un ser humano como tal, valorarse uno mismo, y desde esa valoración que tengamos de nosotros, podamos respetar, valorar a los demás dentro de la diversidad, dentro de las diferencias que hay, y creo que es pertinente pensar en la diversidad y desde esa perspectiva también poder generar, repito, una ciudadanía mucho más democrática y que pueda construir una patria justa, una patria llena de paz y con justicia social.
Profesor Espinosa, desde el gobierno de Ollantumala, luego por Pedro Pablo Kuczynski y ahora con el señor Vizcarra, se viene discutiendo este tema. Pero daría la impresión de que este es el único tema que abordaría, o la problemática del sector educación en nuestro país, cuando sabemos que esto no es así. ¿Por qué tanto se incide en este tema y se está dejando de lado problemas sustanciales que a veces nos da vergüenza y pena saber que en el interior del país y acá en nuestra ciudad hay niños que estudian pues a la intemperie, sin bancas, en ladrillos, cosa que era una realidad hace 20 años, pero que ahora en el año 2019 seguimos soportando y viendo esta situación. ¿Este es el único tema por la cual podemos mejorar la educación o hay cosas sustanciales de repente más importantes que esto?
Lamentablemente es el único tema que se debate, se opina, y que esto no incluye ningún tipo de presupuesto que pueda generarse a favor de la educación. Y es por ello que el Congreso totalmente neoliberal lleva estos temas inclusive a un nivel de interpelación. El gobierno mismo le conviene que estos temas se vayan discutiendo a ese nivel, y de esa manera nos estamos olvidando los problemas reales que existen en el sector educación. Los gobiernos neoliberales de Fujimori hacia adelante lo que han buscado es, uno, desregularizar la labor docente de los maestros, lo que han buscado es mellar la autoestima del magisterio, y han buscado en definitiva generar dentro de la docencia, por ejemplo, que todos pensemos como ellos. Y es por eso que este gobierno y los anteriores buscan temas secundarios para ser discutidos. Con eso no quito la importancia del enfoque de género, pero mientras tengamos escuelas que no tienen la posibilidad de albergar a los estudiantes de la manera cómoda, no tengamos maestros nombrados en su fecha de vida, no tengamos escuelas que inicien con 3, 4, 5 docentes que faltan, mientras tengamos escuelas que están por caerse y un magisterio económicamente mal pagado, no se va a mejorar la educación. Entonces, este tema, la discusión misma del enfoque género, es una sacadera de lengua entre los mismos sectores. La derecha neoliberal y la derecha neoliberal más recalcitrante están viendo quién tiene más poder. Para poder demostrar quién tiene más poder, llevan discusión estos temas, se sacan la lengua de una acera a la otra acera, el Congreso, el gobierno, y al final no se resuelve el tema educativo. Lo que buscamos nosotros es resolver el tema educativo, y para ello hay que ir a la discusión a fondo. Uno, política educativa. La política educativa en el país no está dando los resultados que deben dar. Las evaluaciones PISA, ESE y todos los programas que se generan desde el gobierno no están mejorando la calidad de la educación, no hay una buena educación. Los programas como PELA, Semáforo, Acompañamiento y otros, lo que están generando, por ejemplo, son factores estresores para el magisterio. Son factores de acoso laboral que es para el magisterio. Y desde ahí no dejamos la oportunidad de que el docente pueda desempeñarse de la manera más óptima, de la manera mucho mejor. Entonces, creo que debemos ir es a la discusión de las políticas educativas en el país, y en esa discusión debe participar el SUTEP como representante de los maestros, debe participar el Colegio de Profesores, y creo que los sectores más interesados directamente en el quehacer educativo deben de tener participación para discutir política educativa. Hoy, por ejemplo, se viene discutiendo, se viene dando a conocer el proyecto educativo nacional al 2036 desde el Consejo Nacional de Educación. Pero hemos tenido un proyecto educativo, que la tenemos, el proyecto educativo al 2021. Si evaluamos los 6 objetivos principales del proyecto educativo nacional al 2021, lamentablemente ninguno de ellos ha tenido la correspondencia que debe tener de parte del Estado, y ninguno de esos objetivos se ha logrado. Por lo tanto, no podemos ir ya discutiendo otro proyecto educativo cuando hay un proyecto educativo que no ha sido, digamos, consensuado, logrado, y los objetivos no se han llegado a desarrollar.
O sea, que hablamos de programas nacionales cuando en el fondo no se empieza por casa y no se empieza por la base, que es la formación y la lucha contra el analfabetismo, que es un problema grave de hace más de 100 años en nuestro país.
Un país con tasas altas de analfabetismo, cuando en países más cercanos de América Latina ya no existe, un país donde la tuberculosis aún existe, cuando en otros países cercanos ya no hay, un país en el cual más del 70% de niños, por ejemplo en Puno, están con anemia, y a nivel nacional más del 40%, creo que no podemos hablar de buena educación. Y es por ello que mientras no se discuta, por ejemplo, en el tema de política educativa, de generar desayunos, almuerzos escolares para todos los estudiantes de la escuela pública, balanceado, que sea con apoyo de especialistas y esa pueda contribuir a los estudiantes para erradicar, por ejemplo, la anemia. No todos necesitan un determinado alimento, sino diversos productos, diversos alimentos, y eso hay que pasar por profesionales. Hay que ver que se trabaje de manera integral con el sector salud para, por ejemplo, erradicar la tuberculosis. hay que trabajar de manera conjunta con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Inclusión Social, para erradicar el analfabetismo en el país. Es decir, necesitamos un trabajo integral, un trabajo multidisciplinar y con el accionar del magisterio, que es el actor fundamental, el actor principal en el sector de educación, mientras que se sigue excluyendo a los maestros de la discusión de políticas, mientras se sigue excluyendo a los maestros del debate que debe haber de un trabajo multidisciplinar, interdisciplinar, no vamos a poder mejorar la educación. Y es por ello que el SUTEP viene planteando, no hoy, sino mucho tiempo atrás, de que estos debates principales, que es la columna vertebral para mejorar la educación, hay que hacerlo ya, y creo que la oportunidad lo tiene este gobierno. Pero así como vamos, lamentablemente creo que no tiene ningún interés. A pesar que el señor Vizcarra dijo que su prioridad principal iba a ser el sector educación, vemos hoy, por ejemplo, cómo genera un aumento insultante para el magisterio, 200 soles en un año, prácticamente 5 soles por día. Entonces no podemos seguir trabajando de esa manera con el magisterio, mucho menos con la educación, descuidando tantos espacios que aún quedan por resolver en el sector educación.
Bien, para finalizar, profesor Luis Espinosa, dirigente nacional del SUTE, con quien estamos dialogando en esta oportunidad, el Ministerio de Educación ha convocado para competir a más de 25.000 plazas en el sector concurso de nombramiento a nivel nacional. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen en relación a lo que significa la carrera pública para el sector magisterial del Perú?
Bueno, es una preocupación latente que hemos ya planteado luego de la ley de reforma magisterial. Se convocan, por ejemplo, 25.000 para el presente año, pero le pongo de ejemplo, el año 2018 se convocaron 23.000 plazas. De estas 23.000 plazas, solo se coberturaron 10.308 plazas. ¿Esto por qué? Porque el sistema de nombramiento del magisterio no es de la manera más pertinente. Lo que debe ser y lo que ha planteado el SUTEP es de que si se publican 25.000 plazas, todas estas 25.000 plazas deben ser coberturados en estricto orden de prelación de los que ganan o aprueban la prueba nacional única, por ejemplo. Me explico. Si hay un profesor que se presenta en la UGEL de Lima, en la UGEL 1, digamos, pero ya no encuentra plaza para él y ha ganado el concurso aprobado, debe participar en la otra UGEL de la región Lima. Y si tampoco hay en la región, debe poder participar y ganar una plaza en cualquier punto del país. Entonces, de esa manera se puede coberturar las 20.000 plazas, pero ahora no. Ahora, si hay una plaza en una institución educativa, se presentan 4 o 5 maestros a concursar por esa plaza. Solo va a ganar uno. Y al ganar este docente, el único, los otros 4 quedan prácticamente inhabilitados para poder participar en el concurso y de esa manera no tienen nombramiento. Y es por eso que...
Ya entendí. Esto es como postular a la Universidad del Estado.
O sea, bueno, algo así.
Hay 50.000 postulantes y hay 4.000 vacantes en la realidad, porque el resto queda en el aire.
Sí, pero se presentan 50.000. Quedan en el aire los que no llegan a los 400.000. Lo que le planteo es mucho más inhumano y peor. Hay vacantes en el país, hay cerca de 80.000 plazas para nombramiento. Solo convocan 25.000. De los 25.000, ni siquiera es de cobertura los 25.000, sino solamente 8.000 plazas. Es decir, como le repito, es mucho más inhumano y no corresponde a la realidad. Lo pertinente sería, hay 70.000 plazas vacantes, se convoca 25.000 y los que aprueban los 25.000 deben coberturar y deben llegar a ser nombrados. Y eso no se está dando en este proceso de nombramiento. El magisterio sigue en pie de lucha para ello.
Claro, o sea, esto significa que en la práctica parecería que nos sobran maestros acá a nivel nacional. Porque las necesidades están en el interior del país. Esos 10.000 que quedan restantes, que no cubrieron la vacante de Lima o de Piura o de otro lado, pueden ir al interior del país, ¿no?
Eso sería lo más pertinente, pero lamentablemente no se da. El que se presentó para Lima, si no logró ahí, no puede ni siquiera ir a otra
profesor,
provincia más cercana.
¿Pero qué pasa con ese presupuesto? Porque se supone que si el Ministerio de Educación está presupuestando el nombramiento de 25.000 vacantes para el año 2019 y solamente va a cubrir 10.000. ¿Qué pasa con el presupuesto de esos 15.000?
Bueno, ese presupuesto es la alegría para el Ministerio de Educación, que es el todopoderoso en el país. las plazas, la cantidad de plazas, ni siquiera lo determina el Ministerio de Educación. Lo que lo determina es el Ministerio de Economía. Entonces, el todopoderoso Ministerio de Economía dice, caramba, lanzo 25.000 plazas, pero voy a coberturar 18.000. Las otras plazas que sobran promedio 15.000, simplemente es el ahorro fiscal. Me lo sigo ahorrando, me lo sigo guardando ese dinero y yo soy el ganador.
O sea, que es un engaño a muchachos en la práctica.
En la práctica es una actitud inhumana y no es nada meritocrático. Tanto habla esta ley de meritocracia, pero lamentablemente no se da la meritocracia, ni siquiera en el proceso de nombramiento, y mucho peor cuando se desarrolla la carrera pública allá cuando uno es nombrado.
Caramba, es una situación que verdaderamente desconocíamos. Pensé yo, pero al menos dije, bueno, al menos ya habrán 25.000 nuevos nombrados, nuevos maestros nombrados en el sector magisterial, pero según como lo que nos explica usted, esto no es así. La verdad es de que se está engañando al magisterio, se está engañando a los padres de familia, se está engañando a la educación misma en nuestro país con esto.
En efecto, es un tema de inhumanidad, lo digo yo. A partir del 2012, el nombramiento se daba incluso a cada 2 años. O sea, 2 años nadie podía nombrarse. Ahora, a exigencia del sindicato, desde el año 2018, ya el nombramiento es de manera anual. Seguramente no se cobertura todo, pero hemos podido al menos arrancar de que años continuos se vaya nombrando. No se cobertura todo, lamentablemente, pero vamos a seguir en esa lucha para que la cantidad de plata que se oferta, estas deben ser coberturadas con la cantidad de maestros que aprueban. Son los maestros que se presentan, imagínense, se presentan casi 200.000 maestros para 25.000 plazas. Aprueban 26.000 de docentes y solo coberturan con 8.000-9.000. Entonces es un acto realmente nada meritocrático.
Los que aprobaron, por decirle, dentro de las 25.000 plazas, ¿por qué no llegan a ser nombrados? ¿Por qué solamente un porcentaje de ellos?
Porque el sistema de nombramiento no está diseñado para coberturar a todos los ganadores. Por eso le decía, hay 25.000 plazas, aprueban un promedio de 26.000-30.000 maestros. Entonces, las plazas que se publican están, digamos, en diferentes lugares. Pero hay muchos lugares donde no se presentan, no lo conocen todos. Entonces, en un colegio, digamos, Alfonso Ugarte de Lima, hay 5 plazas. Y como hay 5 plazas, pueden presentarse 15, 18, 12 postulantes, que está permitido. Pero de los 15 postulantes, para cuestión de ejemplo, solamente van a quedar 5, porque solo hay 5 plazas en ese colegio. Y los 10 que se presentaron,
que aprobaron,
ya no son nombrados
y que aprobaron colegio, también.
Y son aprobados, porque los aprobados van ya a esa etapa, han aprobado, pero ya no pueden nombrarse. Porque por X circunstancias de puntaje y todos los demás, le ganaron 5, que igual que ellos también aprobaron, inclusive puede ser con menor puntaje en la prueba nacional. Y el que tiene mayor puntaje o el tercio superior puede y queda fuera del sistema de nombramiento solamente con habilitación para poder ser contratado. Es decir, sigue siendo marginado,
pero no puede ir a Huacho, no puede ir a Palpa, a Carabelí, bueno, en fin, a Puno, qué sé yo, Que lógicamente que estén dispuestos a ir y se cubriría un anhelo de mucha gente de repente de conseguir su nombramiento, pues, ¿no?
La ley y el reglamento y toda la directiva para el proceso de nombramientos no los permite, solamente le dice, tú te presentas a este colegio, si ganas, bien. Y si no ganas, sigue mirando tu cuadro para que te puedan contratar, pero no te puedes ir a otra UGEL, no te puedes ir a otra región. Lo que anteriormente sí pasaba, anteriormente, por ejemplo, habían 20.000 plazas, los 20.000 que aprobaban en orden de prelación podían coberturar. Si no lograban en su UGEL, en la UGEL 1 en Lima, por ejemplo, podían ir a la UGEL 3, a la UGEL 4, a la UGEL 7 en Lima mismo. Y en Lima mismo, aún no lograban, podían irse a Carabelí, como usted dice, a Puno, a Loreto, a cualquier otra región, pero se coberturaba y el maestro se nombraba. Ahora no. Ahora no tiene esas posibilidades, sino cada vez se le está limitando el acceso a nombramiento a los docentes.
Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido interesante conversar con usted, profesor Espinosa. La cosa está clarísima. La verdad es de que para afuera, y seguramente mañana saldrá, el lunes saldrá el presidente a decir, estamos dando 25.000 nombramientos al magisterio, etcétera, y cuando la realidad es otra. Muchas gracias por su participación, profesor Luis Espinosa, dirigente nacional del SUTE. Le dejamos los micrófonos de la Red de Comunicación Regional para que envíe su saludo mañana, el Día de la Madre. Muchas madres maestras, abnegadas maestras que están siempre en la lucha.
Bueno, antes de ello queremos hacer una precisión.
Sí.
Hay sectores que vienen planteando, y creo que con una mala intención, de que el SUTEP apoya políticas educativas y apoya el currículo nacional. Hemos sido bastante claros. Nosotros apoyamos un enfoque transversal, que es igualdad de género, por la cual hemos venido luchando mucho tiempo atrás, pero no estamos de acuerdo con el currículo nacional que se tiene hoy bajo un enfoque por competencias. Queremos que ese currículo pueda ser modificado, cambiado, bajo un enfoque sociocrítico, histórico, cultural, que debe ser el enfoque correspondiente en estos tiempos, y por lo tanto queremos dejar esa precisión, ¿no? Hay un currículo nacional de una educación imperante que es bajo la corriente de la reforma neoliberal, a la cual el SUTEP le dice no, basta ya, hasta aquí nomás, y queremos construir otro currículo alternativo, pertinente, de acuerdo a las regiones y de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología. No podemos seguir teniendo un currículo nacional que estanca a los estudiantes, un currículo nacional que estanca la educación, sino viremos esto y hagamos posible un currículo alternativo, pero con ello reiteramos nuestra opinión a favor es solamente en el enfoque igualdad de género, que es un enfoque transversal en la cual seguiremos apoyando. Aprovechamos a ustedes por la invitación y a toda la cadena para hacer llegar nuestro saludo, nuestro homenaje y el reconocimiento a todas las madres del Perú y el mundo, y de manera especial a aquella madre maestra que hace doble labor, doble función. No solamente es maestra en la escuela, es maestra en la casa con los hijos, tiene que ver los quehaceres de la casa, y todo ello creo que amerita valorar, a reconocer todo ese esfuerzo de afecto, de cariño, de amor que tienen las madres para con los hogares, y nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, que no solamente debe ser cada segundo domingo de mayo, sino los 365 días del año, darle pleitesía, darle alegría y darle todo ese homenaje, reconocimiento por todo ese sacrificio que hacen las mamás a lo largo y ancho del país y el mundo entero. Un abrazo a nombre del Comité Ejecutivo Nacional SUTEP a cada una de ellas, y valorar, reconocer en el día a día todo el esfuerzo y esa savia que ellos son para dar continuidad a las generaciones, para dar continuidad a la vida, para dar continuidad a la humanidad, y creo que hoy más que nunca debe ser nuestro reconocimiento. Reiteramos nuestro abrazo afectuoso, cariñoso a todas las madres en este día que es el segundo domingo de mayo, Día de la Madre. A ustedes por la entrevista, muchísimas gracias.
Muchas gracias también al profesor Luis Espinosa, dirigente nacional del Comité Ejecutivo del SUTEP.